¿Cómo que no hablé de Tianwen Shifu? Sí, también es uno de mis fandoms. No he participado, pero.
Esta parte la voy a usar como introducción, para que todos sepan que te gusta Tianwen Shifu.
Está bien.
Toda comunidad tiene su lore, y en este podcast hablaremos de una de las más caóticas comunidades, su historia, sus habitantes, tradiciones que en ella existen, las actividades que realizan y su impacto en el mundo. Bienvenidos de nuevo a Fandom Lore Podcast. Yo soy Lorena Fernández y hoy tengo como invitada a mi amiga Ariel. ¡Hola, Ari! Ella es...
¡Hola!
Ella es fan, escritora y roleplayer. ¿Cómo estás?
Sí, bastante bien. Un poco nerviosa, pero... Pues para todo siempre hay una primera vez. Estoy feliz de haber sido tu invitada. Gracias.
Ay, gracias a ti. Muy bien. Ahora vamos a entrar al tema. Para quienes no han podido leer el título, el tema de hoy es Fem/February, que es un evento que se realiza, como dice, en febrero.
Perfecto.
Voy a dar una pequeña explicación primero. Ya antes he explicado de pasada en algunos episodios que el término slash fue acuñado en los años 70 por el fandom de Star Trek, principalmente por las mujeres que solían escribir fanfiction y que contenía una relación amorosa entre los personajes de James T. Kirk y el señor Spock. Para definir la naturaleza romántica de la relación, empezaron a usar la barra inclinada o diagonal, conocida en inglés como slash, entre los nombres de los personajes. Kirk slash Spock o K slash S empezaron a usarse de manera intercambiable, mientras que para la relación de amistad entre estos dos se usaba el símbolo et o en inglés ampersand. Es el 8 que tiene como una colita que está arriba del 6 en el teclado. Esta simbología sigue usándose hasta nuestros días y se puede encontrar en el sistema de etiquetado de parejas y relaciones en AO3.
Es la mejor página que puedo recomendar para todos aquellos que necesitamos alimentar a nuestras chips, así que vayan a AO3.
Sí, por favor, escriban y consuman.
Ah, cabal, cabal.
Así pues, gracias a las triquis, la palabra slash se usa para el género de fanfiction que se centra en las relaciones románticas y sexuales entre personajes masculinos. Sin embargo, con el tiempo se abrió el término también a las relaciones entre mujeres. Y aunque existe esa apertura al uso del término por fans de chips femeninas, muchos fans distinguen el slash con personajes femeninos como un género separado, comúnmente referido como fem slash. Otros nombres que recibe son FF slash, o sea, female slash, o FF slash F, fem slash, que se escribe diferente, como las lesbianas cuya apariencia y comportamiento son vistas tradicionalmente femeninas, se les conoce como fem con doble M. Y al final, entonces también así se escribe. Y también altfic, que es un diminutivo para alternative fanfiction. O sáfico.
Apunten, apunten.
Y este de sáfico es un poco más moderno, aunque viene de la poetisa Safo de Lesbos, que por ella tenemos estos términos de sáfico y lesbiana.
Ok. Hay que agradecérselo entonces.
Sí, por favor. Señora, gracias.
Gracias, gracias.
Comparado con el número de fan trabajos que existen para el slash, con el que hay para femslash, está claro que el femslash carece de contenido. Y si bien eso ha ido cambiando y ahora es más... Ah, y ahora hay más relaciones canónicas entre mujeres en trabajos de ficción, de las cuales hacer fanart y fanfic. En la década pasada había tan pocos trabajos en tal categoría que la usuaria de Tumblr, Soarin Rachel, publicó un post en su blog que sigue aún en la plataforma y era un desafío. El post dice, aquí voy a citar algo muy largo, así que aguanta. Pienso que muchos de nosotros en el fandom podemos estar de acuerdo en una cosa. El female slash female no recibe suficiente amor. Así que, durante el siguiente mes, vamos a intentar hacer algo sobre ello. Yo juro enfocar mis energías creativas en relaciones entre mujeres por el mes de febrero, mientras que chipear hombre con hombre y hombre con mujer es genial, vamos a hacer todo lo posible este mes que todo se trate sobre mujeres. Haré 2 fantrabajos o más dedicados a una chip de damas. Usaré mi poder creativo para incrementar el número de fantrabajos de femslash ahí afuera y el reconocimiento hacia estas increíbles parejas. ¿Cómo participar? Reblogué en este post. Si eres un creador de fantrabajos, ya sea escritor de fic, un fanartista, creador de gráficos o cualquier otra cosa, fanmixes, podfics, cosplay, todo vale. Decide enfocarte en femslash por este mes. Realiza al menos 2 trabajos de parejas femslash durante el mes. Etiquétalos como femslash February. Ya seas un creador o no, comparte este post. Sigue la etiqueta de femslash February, muestra tu amor por los increíbles trabajos que seguramente saldrán de esto. ¿Tienes preguntas? ¿Estás emocionada? Ponlo en la etiqueta de femslash February. Y, o ven y habla conmigo, Soaring Rachel. Vamos a crear. Y de ahí nació este reto.
Me parece bastante interesante. La verdad es que es algo bueno del fandom. Es que siempre hay personas que ¿sí? sea aumentar la cantidad de adeptos a un tipo de... O las personas pues van a participen.
Sí, definitivamente es... Es bueno que haya gente que quiera como aumentar la cantidad de trabajos en una cosa.
Exacto.
Pero como ya sabemos que Tumblr es una plataforma un poco complicada, no tanto como Twitter, pero complicada, de inmediato hubo comentarios algo controversiales. Febrero es en Estados Unidos y Canadá el mes de la historia negra. Un mes dedicado a hablar de la historia en América del Norte, de la población africana que llegó ahí, sus figuras famosas, hacer conciencia de los problemas de esta comunidad y celebrar su identidad. Así que pensaban que este desafío podría quitar la atención de este importante tema. Y la persona tras la cuenta de Tumblr, es Who Plays Ground, añadió un desafío extra. Todo esto pasó en el mismo año.
Oh, wow, sí.
Bueno, aquí voy a citar lo que ella dice. Es solo que pasó que Femslash February coincide con el mes de la historia negra. Como una manera de celebrar mujeres amando mujeres en el fandom, así como reconocer y honrar a la gente negra, quiero lanzar un desafío para todos quienes participen en Femslash February. Es bastante simple. Escriban más femslash sobre mujeres negras. Eso es todo lo que quiero. Un poco menos del infinito desfile de lindas mujeres blancas y más amor siendo dado a mujeres que son de manera constante amadas menos. Ahora, hay una pregunta que sin duda vendrá a mí, así que quiero sacarla de mi cabeza ahora mismo. ¿Por qué no lo escribes tú misma? De hecho, ya lo hice. Escribí 2 obras completas con mujeres queer negras como protagonista. Está Tulpa, o Anillo, o Encanta. Así que las historias sobre mujeres queer negras ya es mi tema. Y honestamente, si tú piensas que la razón por la que no ves más mujeres negras representadas en relaciones femslash es porque no estamos haciendo una mierda, perdón por la palabra, eso dice más sobre ti y tus expectativas de nosotras que sobre lo que realmente estamos haciendo. Además, el fandom se trata tanto sobre expandir tus horizontes como a quedarte en tu zona de confort. Así que, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? Y con eso, con este post, ya terminé de citar, los trabajos hechos para este reto en particular fueron etiquetados como Femslash February Celebrates Black Woman. O sea, Femslash February celebra a las mujeres negras.
Prácticamente combinó ambos eventos, me parece.
Sí, y estuvo bien. Y estuvo interesante que todo ocurriera en el mismo año. O sea, como que poniendo las reglas desde el principio. Aunque sí, sin reglas.
Eso, O sea, sí, pero siento que eso ayudó bastante porque realmente, pues, la comunidad afroamericana o africana es una comunidad bastante ignorada o que tiende a ser un poco dejada de lado, así que realmente grande por esa autora al hacer ese tipo de evento.
Ajá, así es. Entonces, en el mismo año, seguimos en el mismo año sobre la historia. Otra controversia que surgió ese mismo año sobre lo que es gender swap o la regla 63, que es cuando cambian de género binario a un personaje, por ejemplo, que cambian a Superman a ser Superwoman, no sé.
Una de las que cuando mencionas eso creo que algo bien icónico, al menos para mí, fue cuando estaba bien de moda Naruto y hacían a Naruko, creo que le llamaban
Ah,
al gender
sí.
swap de Naruto, sí.
Sí, aunque ella era canon, más o menos.
Más o menos, sí. Más o menos.
Okay, entonces, la discusión que hubo era sobre si se deberían incluir parejas cambiándoles el género para cumplir con el criterio de que fueran chips sobre mujeres. Dado que el post original no decía nada al respecto, mucha gente pensó que estaría bien incluirlas. Sin embargo, muchas personas notaron que cambiar el género de una pareja masculina a una femenina iba en contra del espíritu del reto, que era celebrar y producir contenido para las parejas entre mujeres que no tenían tanto contenido como las relaciones entre hombres o relaciones heterosexuales. Alguien menciona, parte del encanto de Femme/February es que anima a las personas a mirar a personajes o relaciones que podrían haber estado volando bajo el radar, y eso no es para lo que la regla 63 es usualmente. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, yo pienso que sí tiene razón de ser esa opinión porque, bueno, yo soy bastante más fan de el Slash, la verdad. Pero sí que es verdad que cuando tú buscas una ship, o si tú lo haces, digamos, buscando relaciones que son basadas originalmente de personajes hombres, sí como que pierde un poco ese espíritu de feminidad, la feminidad que tiene un personaje femenino con otro, en comparación a cuando tú intentas adaptar un personaje masculino a que sea femenino. No sé cómo explicarlo.
Sí, o sea, es porque ese chip slash o hetero ya tiene su
Sí,
contenido. Y
exactamente.
hacer los gender swap es seguir alimentando esa chip principal, no ponerle atención a parejas que sí son conformadas por dos mujeres o personas que se identifican como mujeres.
Correcto.
De hecho, bueno, una pequeña experiencia. Actualmente yo estoy organizando una semana temática de FemSlash, precisamente en febrero, de Saint Seiya, y una de las chicas que así como que se enteró primero del evento, sí me dijo, pero no, que no hagan personajes en gender swap. Y sí fue una de las reglas que estuve de acuerdo de poner de que, no, solo mujeres.
Sí,
Ah.
es como digo, realmente cuando tú, bueno, yo como persona que ocasionalmente escribe, cuando tú empiezas a escribir sobre un personaje, realmente tú te metes en la piel de ese personaje. Al menos así pasa en mi caso. Y siento de que cuando tú empiezas a escribir, por ejemplo, en un gender swap, tú no estás pensándolo como dos chicas, sino como dos, o sea, los personajes originales, digamos, ya sea dos chicos o un chico y una chica, pero siento que pierde bastante el encanto de cuando tú realmente lo escribes pensando en que es un personaje femenino que se está desarrollando o está desarrollando una atracción hacia otro personaje femenino. Es bastante diferente, la verdad.
Sí, es totalmente verdad. Estoy de acuerdo contigo.
Sí.
Ahora bien, la mayoría de los trabajos desde el inicio del desafío están en Tumblr, al menos los visuales, puesto que ahí surgió el evento. aunque sí llamó la atención en otras comunidades como LiveJournal. Y el primer año, 196 trabajos fueron publicados en AO3. El año pasado, en la etiqueta de Femme/February 2022, fueron publicados 710 fanfics, aunque puede que sean más si recordamos que no todos los trabajos se etiquetan correctamente. La colección de fanfics de AO3 de este desafío fue abierta por la misma creadora del post original, Soarin Rachel, el 29 de enero del 2013. Es una colección abierta y sin moderación, contando con la pequeña cantidad de 2.306 trabajos, que es pequeña considerando que pues ya han pasado 10 años.
Ya pasa de poco.
Y los fanfics tienen en su haber 834 fandoms.
Wow. Sí. O sea, realmente a pesar de que, o sea, sí son poco en comparación a otro tipo de... Considero que ha abarcado bastante fandom, sí.
Ajá, sí. Y aunque en general la temática de los trabajos que se realizan es libre, hay algunos participantes que sacan sus listas de prompts o ideas para realizar trabajos durante todo el mes.
Eso realmente ayuda, como no tienes idea.
Sí, de hecho. Recuerdo que creo que fue 2017 que intenté hacer, bueno, de hecho sí hice todos los días un dibujito, pero
oh, wow.
Para no aburrirme así como que mucho, cada semana cambiaba la pareja. Y,
sí.
Pero sí era como que, como no tenía una guía sobre los temas a seguir, sí me fue muy difícil.
Sí, es que a veces pasa que viene la lluvia de ideas de puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y al final es como no me convence, no estoy segura, y entonces creo que ahí entran los prompts, y eso ayuda bastante. Sí, es como sí. Una muy buena guía sobre lo posible que podría escribir.
Ajá,
o dibujar.
Ajá, son inspiraciones, o sea, te ayudan a inspirarte cuando no tienes ahí la idea rápido.
Exacto.
Bueno, yo hice todo el mes, pero originalmente decían que podrían ser solo dos trabajos. O sea, no te pide que hagas todo y así. Solo uh-huh. Te pide que participes y ayudes a crecer.
Aquí nuestra querida anfitriona se emocionó tanto y tenía tanto amor que se dedicó todo el mes. ¡Qué bárbara!
Sí. De las parejas que hice, recuerdo que eran Mila y Sara de Yuri on Ice.
Ah, ajá.
Kate Bishop y América Chávez de los Young Avengers.
Uh-huh.
Ay, eran dos personajes de Danganronpa. Se llama una Sakura y la otra Aoya Sahina.
También la conozco, sí. Es cierto, ellas tienen una relación muy bonita.
Sí. Y la última era Ruby y Sapphire de Steven Universe.
Ah. Sí, también he escuchado que es bastante popular esa ship.
Sí. De hecho, los trabajos que hice para ellas fueron como que los que más me gustaron. Los hice en acuarelas.
Ah, ya ven, dedicada. Un día de esta alguien tiene que entrevistar a nuestra anfitriona.
Gracias, Ari.
Ahí el 50 cosas sobre...
Ah.
¿A los cuántos likes o comentarios? A ver.
En el episodio 50.
Ah, vaya. Ya, apunten. Hay que estar pendientes para que no se le olvide.
Bueno, continuamos con el tema. Gracias, Ari. En su momento, o sea, en 2013 también, una entrada en el blog Lady Geek Girl and Friends comentó que quizás la falta de Femslash era porque había muy pocos trabajos de ficción que pasan el test de Bechdel. Para pasar el test de Bechdel se deben cumplir tres condiciones. Una obra de ficción debe tener al menos dos mujeres con nombre. Deben hablar entre ellas y el tema del que hablen no debe ser hombres. Quien escribe la entrada del blog menciona que, aunque haya más de dos mujeres que hablen de algo que no sean hombres, no hay tanta interacción entre ellas como para desarrollar una relación. Y de hecho, pues, creo que es verdad que... Bueno, siento que ya usualmente tiende a haber más equilibrio entre personajes hombres y mujeres. Pero, por ejemplo, a mí en el fandom de Saint Seiya, que, bueno, es mi favorito de siempre.
O sea, creo que ya todo el mundo lo hemos notado, los que escuchamos los posts. Ajá.
Bueno, en ese fandom es verdad que al menos en la historia original había como 7 mujeres y no todas se hablaban. Y aunque estuvieran en escena juntas, no se dirigían la palabra. Entonces sí es, por ejemplo, a los personajes clásicos casi no los chipeo entre ellas. Son no personajes que han salido de los spin-offs o de versiones uh-huh. nuevas de los personajes. Entonces sí es como que, es verdad, o sea, sí falta como que más interacción. Dime.
Sí, yo con ¿Mandé? Porque creo que el amor a una ship siempre comienza al verlos interactuar a los personajes. Pero, ¿sabes? Bueno, yo me baso más en anime. Un anime que sí recuerdo que tenía o tiene bastante femme slash es Sailor Moon.
Ah, sí.
Y muy fuerte. Ah, sí. Muy sí, fuerte. Sí.
Por cierto que ya viene la película y yo estoy muy emocionada porque amo a Seiya.
Ah, quien no ame al Seiya de los 90 no tiene buenos gustos. Lo siento por las que aman a Darien Pleca Mamoru, pero Seiya. O sea, Seiya. Uno sí. crece y es como Seiya. Sí, independientemente, pero volviendo un poco al tema, Haruka y Michiru. Mira, yo confieso aquí que Haruka me hizo dudar por un momento. O sea, yo no sé, creo que es una de las obras donde han planteado una relación lésbica bastante hermosa y bonita, sin llegar a ser como vulgar o que sea así como ofensiva a pesar de la censura que hubo en cierto país, Estados Unidos. Pero ajá, después creo que fue de hecho una de mis ships de Friendslash que más me gusta y que a la fecha todavía me encanta.
Sí, de hecho el otro día estaba comentando con... Bueno, ahí en Facebook, de que yo siento que fue una serie que me... Sailor Moon, que me hizo ser muy abierta de mente o algo así.
Sí.
Porque sí siento que lo que más me marcó en mi infancia, lo que más recuerdo, son esas partes de Haruka y Michiru o Seiya y las Sailor sí. Stars cambiando de género y ellas dos siendo pareja, porque sí eran pareja, o sea, se veía. Y yo
sí, eran pareja.
Ajá, y yo como niña lo veía y decía, pues sí, son novias.
Sí, es que la manera en cómo lo planteó, creo que es Naoko se llama la autora, lo hizo de una manera en que incluso... Uno siendo infante, lo siento, yo soy así de un millennial. Cuando éramos acá ya, cuando éramos niños, lo hacía de una manera tan natural que no había realmente morbo, a pesar de que en el doblaje latino sí que había uno que otro comentario subidito de tono, ¿verdad? Pero,
sí.
pero no había esa como manera de verlas mal, sino que era como, oh, son novias y ya. Sí, solo lo aceptas y ya.
Sí, como debe ser, naturalmente.
Exacto, así que ahí estoy de acuerdo con la opinión de la persona. Como ahí hay bastantes personajes femeninos que interactúan y eso, creo que es uno de los fandoms, bueno, para mí, de los que tienen como, que son veteranos, que sí tienen bastante potencial para el fanflash. Ahí hay un montón.
Sí, totalmente.
Busquen, ahí van a encontrar un montón.
Y ahora viene más, estoy segura.
Estoy segura que sí. ¡Viva Seiya!
¡Viva Seiya! Ok, a 10 años de iniciado este desafío, sigue existiendo la necesidad de voltear a ver a las parejas de mujeres que se encuentran en historias de ficción, sean parejas canónicas a una crack chip. También lo veo como un reconocimiento a los personajes femeninos que existen. Por eso, espero contribuir un poquito al desafío con mi trabajo y motivación. Y... ¿Qué opinas al respecto de todo el tema, Ari?
La verdad es que es bastante interesante. Como te digo, yo tal vez no estoy tan metida al fanslash o a las ships fanslash, pero las pocas que tengo, las adoro mucho. Siento que tienen algo bien bonito y único que otros tipos de interacciones no tienen. Tal vez sea eso mismo de explotar el hecho de la feminidad o la interacción entre dos chicas. No sé, siento que es algo muy, muy, muy especial. No lo siento tan, digámoslo, mundano en comparación a relaciones slash o relaciones, pues, hetero.
Bueno, sí, cada uno tiene su feeling diferente, ¿no?
Realmente.
Sí.
Realmente, sí.
Aparte de Haruka y Mishiru, ¿qué otras relaciones femslash te han llamado la atención?
A ver, déjame ver, porque como te digo, son tan contadas que... Bueno, a ver. Yo recuerdo que empecé a ver Citrus, que es un anime Yuri. No me lo pude ver todo, pero al menos sí estuve lo suficientemente pendiente para saber cómo terminar. Pues terminan juntas y yo, qué bien, eso me alegra mucho. De ahí, quiero ver, bueno, a mí me gusta bastante Fire Emblem, soy fan de Fire Emblem y sí tengo una que otra chip ahí de chicas, por ejemplo.
Aquí es fan de Fire Emblem, de Saint Seiya y Fire Emblem, aquí es el lugar.
Y recientemente de Henshin también, en mi caso. Perdón, pero bueno, de Fire Emblem también me gusta, por ejemplo, Edelgar con Dorotea.
Oh, sí.
Bueno, Dorotea tengo sentimientos encontrados con ella, pero siento que sus ships con chicas son muy buenas. Igual Dorotea con Petra también me encanta.
Ah, esa es mi favorita de Dorotea, sí.
Sí, es que no sé. Siento que hay algunos personajes femeninos que cuando tú los desarrollas, como que tienen más feeling o más sentimientos con chicas que con chicos.
Ajá, o sea.
Y no sé.
Ajá, Dorotea está pensada para ser bisexual, pero sus parejas masculinas, la verdad es que son muy basadas en el interés. Entonces,
ajá, precisamente. Ahí es cuando entran mis sentimientos encontrados con ella, que no sé si me gusta o no, pero cuando la leo, por ejemplo, como esa mujer fuerte o que se ha superado a sí misma, que apoya a sus amigos hombres, pero digamos está interesada en como ser esa figura, no sé, como femenina, materna, cariñosa con otras chicas, no sé, siento que le da un toque más auténtico a ese personaje. Para los que saben de lo que estoy hablando, espero que estén de acuerdo.
Sí, o sea, definitivamente, sí, son mejores sus chips con mujeres. Arriba Dorotea.
Sí.
Lesbian Dorotea.
Exactamente. Eso.
¿Y de Genshin no te ha interesado alguna femslash?
Déjame pensar. Bueno, recientemente salió en el evento de las linternas, de Madame Pink, solo que en su versión joven, con Wisong, mi pronunciación no sé chino, pero con Wisong, siento que es una chip bastante bonita también, no sé. En el cortometraje se le sentía un feeling que me hizo pensar, wow, realmente tenía sentimientos profundos por esa persona y no sé, me pareció muy bonito.
Qué lindo. O sea, sí he estado por ahí, por cierta amiga en común, he estado viendo así como imágenes y sí siento que, bueno, ahí hay algo.
Así hay un feeling bastante bonito, así que a ver ese A3 explotando esa nueva ship.
Sí. Sé que no has escrito femslash hasta ahora, pero ¿cuál de todas estas chips que te llama la atención crees que podrías llegar a escribir algún día?
Haruka y Mishiru. Siempre he querido escribir algo sobre ella, pero no sé, siento que hacerlo es un reto. No sé, creo que es porque en parte conecta con mi infancia y es como en el sentido de intentar explotar de una manera casi romántica, poética y todo lo bonito que me pueda dar el femslash con ella. Entonces, no lo he podido hacer, pero sí que tengo en mente hacerlo algún día.
Ay, ojalá sí se arme.
Ojalá que sí, ojalá que sí.
Ahora unas preguntas un poco más generales. Aunque no participaras okay, activamente, okay. ¿Cuál fue tu primer fandom?
Diría que Naruto fue mi primer fandom, porque de hecho fue el primer fandom donde yo intenté escribir allá en 2008, 2009, por ahí. Ajá. Ahí fueron mis primeras intentos de escribir.
Ok. ¿Y cuál fue tu primer fandom ya en el que sí participaste activamente?
Fue... hasta vergüenza me da porque ya pasó mucho tiempo, pero fue en Smash Bros, la verdad. Okay. Mis primeros fics que yo publiqué fue para el fandom de Smash.
Uh-huh. ¿Y, puedo preguntar de quiénes eran?
Ay, aquí viene la fundada. me gusta bastante Ness y Lucas. Ajá. Sí, yo sé. Así que con ellos fue con lo que yo me inicié, con ellos en Smash y en Airbound. De ahí pasé hacia Fire Emblem y de ahí no me sacaron hasta recientemente con Genshin Impact. Pero digamos que esos son prácticamente los cuatro fandoms donde más activamente he participado.
Me da mucha risa porque es como el Smash es la droga de entrada a drogas más fuertes y la droga más fuerte es Fire Emblem.
Sí.
Porque a mí me pasó igual, o sea, yo empecé a jugar Smash con mis amigos, que soy mala, nunca he dejado de ser mala.
Yo también soy mala, no te preocupes, yo soy malísima. Ajá.
Pero me llamaba la atención Mart, y de Mart pasé a que me interesara Fire Emblem, y ¡ay! Me compré un Switch y los juegos.
Ahí fue.
Y ya.
Ahí fue.
Sí.
Me pasó parecido, de hecho, sí, así como un dato, no sé si interesante o random, pero muchas personas en el fandom de Smash les encanta shippear a Mart y a Ike. Ah, a mí sí. No, a mí desde un inicio ellos no me gustaban, pero es porque yo no soy tan fan del vara y usualmente Ike lo hacen así bien vara en el Smash.
Sí.
A mí me gustaba más Mart con Roy, que cuando ya me entero de cómo es la historia de Fire Emblem, me digo... Dios mío, ¿qué estaba haciendo ahí?
Sí, o sea...
Pero... Exacto. Pero es que en Smash todo es válido. Ahí hay crackship que son canon y bla. Bueno, la sí. Cosa es que de ahí por Ike conocí a Soren. Ah, y sí, entonces sí. Ahí dije, uy, cuidado ahí. Me enamoré de Soren y de ahí fue mi perdición.
Sí, totalmente. Yo no recuerdo que al principio chipeara a los personajes... Recuerdo que yo pensé que Marta era mujer y por eso lo empecé a usar.
Pobre Marta.
Y luego me encontré ese video muy popular en YouTube de Si Fueras Gay.
Ah, sí. Quien no haya visto eso no tuvo infancia. Y ahí yo también lo veía.
Ajá, y ahí me enteré que era hombre y fue así como de que, ¿y por qué no me dijeron nada? Y entonces, pero no, aún así no lo chipeaba hasta que salió la siguiente versión. Yo no me sé muy bien las versiones de los juegos, perdón.
Uh-huh, sí.
Pero salió Robin y me encantó. Ah, Robin.
Sí. Ese fue en el Brawl. Ajá.
Y entonces en su Smash final aparecía Chrome.
Sí.
Y yo recuerdo de que, o sea, cuando vi el Smash final dije, ¿por qué? ¿Por qué parece que su cabello es negro ahora si lo tiene gris?
Ajá.
Y entonces yo empecé a averiguar y
cayó.
Y caí. Y a ellos dos los empecé a chipear, a Robin y a Chrome.
A Chrome y a Robin, ajá. Sí. De hecho es una ship bastante popular en el fandom.
Sí, 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 gracias.
Pero sí, re son canon. Popular.
Tienen una unidad juntos para el Día de San Valentín.
Es cierto, realmente prácticamente son canon. Felicidades por todas las fans del Crowing.
Gracias. Yo gracias.
Acabale que pues sí.
Yo sé esta la respuesta a la siguiente pregunta, más o menos.
Pero okay, a ver
que el si público cierto. Lo sepa. ¿A qué parejas o personajes le has hecho fanfics?
Ah, sí, ¿cómo no vas a saberlo si tú te has leído mis trabajos? A ver, como ya dije, mi primera participación pues fue con Ness y Lucas, así que ellos están dentro del listado. Le he escrito a Leo Itakumi de Fire Emblem Fates. Le he escrito a Ferdinand y a Huber de Farm Venture Houses, le he escrito también a Saino y a Tignari de Henshin Impact recientemente, le he escrito también a Sylvain y Félix de Fire Emblem Three Houses. También intenté escribir a Chess y Arval de siempre de Three Hopes, pero no lo terminé. El mal del escritor. He escrito también de Aiki Soren. Y de ahí prácticamente todo lo demás que he escrito ha sido roleplay, así que. Pero digamos que esos son los principales a los que le he escrito.
Ok. Bueno, ya dijiste que roleas y escribes fanfics. También tienes otro talento, aunque no lo expreses mucho, pero...
No realmente. Mi creatividad es más hacia la escritura o hacia crear escenarios así imaginarios, porque no he desarrollado otro tipo de... u otra manera de intentar honrar a los fandoms que tan feliz me hacen. Pero no, son prácticamente solo eso, escribir, escribir y seguir escribiendo.
Bueno, pero yo digo que si tienes un poquito, así revelado.
Me van a exponer.
Cuando haces las figuritas de las que tejes de los personajes, que solo son sus cabecitas.
Es cierto. Ay, porque durante la pandemia aquí su servidora estaba bien aburrida. Y entonces dije, tengo que hacer algo. Entonces, pues como ese tiempo fue, creo que para todos, una experiencia única, aprendí a hacer un poco de, para coser en fieltro, y ahí fue que empecé a hacer algunos otros personajes, aunque fueron más para un regalo que todavía no he entregado, pero, ajá. Lo siento para la persona que algún día va a recibir eso, es que correos en mi defensa estaba cerrado y ahora, pues, no sé, se me olvidó de enviarlo.
Algún día.
Algún día te llegará, algún día sí.
Ok, ¿cuándo empezaste a rolear y en qué plataforma?
Bueno, yo de roleo solo... No, de hecho, espera. No, mi primera plataforma fue en Facebook, de hecho, sí. Primera plataforma fue en Facebook y fue para el Smash, para el fandom de Smash cuando estaba en el auge de Ness y Lucas. Y ya posteriormente cambiamos a WhatsApp y ahí me he mantenido. No he querido entrarle al Discord.
Espérame, se me perdió la pregunta.
O sea que este silencio incómodo es patrocinado por la pregunta que no quiere ser leída.
Bueno, ya la encontré. ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de rolear?
¿Cómo puedo explicarlo en pocas palabras? Siento que cuando una persona rolea a un personaje es porque ese personaje puede llegar a reflejar alguna parte de uno mismo, ya sea su forma de pensar, tal vez una personalidad que a uno le gustaría tener, o tal vez le da la libertad de acciones que a veces nos gustaría poder hacer y no lo hacemos. Entonces, al momento de estar roleando, es como si una parte de mí que tal vez no puede expresar, o tal vez simplemente disfruto poder conectarme, pues sale a flote. También conoces a veces personas, así fue como conocí aquí a nuestra querida anfitriona. Sí, de hecho fue por roleplay. Y no sé, creo que esa es una experiencia que todo el mundo debería intentar probar alguna vez. Ser alguien que no eres y probar tener amistades en base a eso. Creo que es una manera para nosotros los introvertidos de intentar conocer personas con los mismos gustos.
Sí. Estoy de acuerdo con eso. Okay. La última pregunta es, no, bueno, no, la penúltima es, ¿en qué fandoms te encuentras actualmente? Pero ya dijiste que en el Genshin.
Sí, pero estoy en el Genshin, pero también todavía me mantengo medio activa en el Fire Emblem. No he estado escribiendo en estos días, pero sí que me mantengo pendiente en esos dos fandoms.
Okay. Ahora mismo en tu mente, ¿no se te ocurre algún fanfic que quieras recomendar?
De hecho, sí. Del fandom de Tianwen Sifu, una ship muy secundaria que tal vez, de hecho no es muy popular, pero a mí me fascina, que es de Quan Yishen y Jinju. El fic se llama A Bit of Fragrance y lo escribió Silver Cistern. Y prácticamente es matrimonio arreglado con algunos plot twists. Es un fic de 13 capítulos. No se van a arrepentir. Eso sí, está en inglés. Lo siento por los que tal vez no leen mucho en inglés, pero sí se los recomiendo. Si lo pueden traducir, aunque sea en Google Traductor, yo creo que no se arrepiente.
Gente, yo siempre he dicho que leer fanfics es la manera de aprender inglés. O sea,
totalmente
yo
cierto.
Aprendí inglés. Fueron varias cosas, pero recuerdo que estaba leyendo un fanfic traducido al español de Avatar. Y luego fueron 10 episodios y yo dije, no puede ser, quiero más. Y me fui a leerlo en inglés, aunque no tenía mucha idea. Así que, por ahí terminé.
Realmente es que yo el inglés lo comencé a aprender jugando Pokémon, no voy a mentir. Me tardé mucho con el primer Pokémon porque no entendía qué es lo que debía hacer. Pero aparte de eso, también leer fic te ayuda a extender mucho tu vocabulario y te obliga a entender las palabras. Así que si pueden leerlo en inglés, para mejorar su inglés, créanme, van a aprender rápido.
Sí, es correcto. ¿Algún artista que quieras recomendar?
Sí. A ver, si les gusta Saino y Tignari, que creo que es una pareja bastante fuerte en Henshin, sigan a Ruby, que ella los dibuja y son preciosos, incluso tiene un Patreon. No es que yo esté ahí, porque pues no, pero si lo pueden pagar, creo que no se van a arrepentir. También está Blue, siempre también de Saino y Tignari. Y de Fire Emblem, quiero ver. Tengo a Geminid, que hace Leokumi. También tengo, quiero ver, a Mego. Sigan a Mego. Ella hace
Mego,
Félix y Sylvain.
¿Mego es quien está obsesionada con los penes?
No. Fuera de contexto. No.
Masamune es quien está obsesionada con los
penes. Sí, ella es la que que van a pensar los oyentes.
O sea, yo no veo que dibuje explícitamente, pero le gusta hacer mucho de esas bromas, ¿no?
Ah, ese es otro tema. Usualmente las artistas, no sé, he notado que les gusta bastante expresar sus deseos impuros en Twitter, pero no, ella no era, Mego no es la obsesionada con... Ay, ya me sonrojaron.
Bueno, lástima que no hay video.
Lástima. Tal vez para la próxima.
Ok. Entonces, ahora.
Y una última.
A ver, dime.
Sigan a Boom. Oh. Sigan a Boom también. En verdad de que por momentos como que no mucho, pero considero que dibuja muy bonito. Así que si la ven por ahí, denle su follow y su like. Lo merece.
Vamos a hablar ahora en su gustada sección de fanartista de la semana. De Boon. Boneche.
De hecho, dice, hablando de ella.
Hablando de ella. A ella la conocí gracias a que amablemente me aceptó en su grupo de rol, aun cuando me pasé como 15 minutos pidiendo personajes que ya estaban tomados. Gracias por tu paciencia, Boon. Y okay. Gracias a ella también conocí a Ari.
Realmente, ella fue nuestro puentecito, así que te queremos, Boon.
Sí. Boon menciona que dibuja desde que tiene memoria y que la obra de ficción que la inspiró a dibujar fue Cardcaptor Sakura. Siendo niña, dibujaba Magical Girls hechas con palitos. Y que el primer fandom al que le publicó fanarts fue a Zelda. Y yo asumo que le siguió fanart de Smash Bros. Pues porque los confundió así como de que a cuál fue primero.
Creo, ¿eh? Sí, realmente así fue la conexión. De hecho, fue por Smash que yo la conocí a ella. Y es con ella con quien más hago roleplay, así que sí.
Muy bien. Ha habido muchos fandoms, pero en los últimos años han sido relevantes para ella los fandoms de Fire Emblem y Genshin Impact, que también les ha
Casual.
sí, que también les ha
Casual.
dedicado su buena cantidad de fanart y rol, que es otra fanactividad en la que ella participa muy activamente. Menciona que la comunidad de Fire Emblem la hizo crecer mucho y aunque ya no esté en ella como artista, pero sí como fan, recuerda que es donde más productiva fue y publicaba con más regularidad. Lo que más disfruta de ser
Confirmo.
sí, lo que más disfruta de ser fan artista es explorar los muchos estilos que hay, conocer gente con sus mismos gustos y sentir que está en una comunidad.
Síganla, denle amor, tal vez eso le inspira a volver a ser activas.
Sí, a ver qué pasa. Pueden encontrarla y sus trabajos como Buneshi, con doble N y S, Buneshi, en Twitter. Y Pastel Buneshi en Facebook. También los dibujos de Bun han sido publicados en fanzines. Aunque
Fanzines.
ya no sea posible conseguir la mayoría de ellas. Sí, hay como dos que de hecho tienen sus ventas de rezago, ¿cómo se dice? Sí. De sobras.
Ah, sí. Las sobras, dice. Se dice cruel. Sí.
Sí,
Sí, la
dos
verdad es que
sobras.
esa es la palabra, es que sí.
Sí, creo que uno es, no sé si sí terminó de participar o no, pero la del trío de Adrestria, ese, el Choose to Prevail.
Sí.
Y el otro es el libro de colorear.
Sí, esas son las dos que han quedado activas donde ella participó. Fueron los dos últimos, sí.
Ajá. Bueno, la mayoría, más bien todas las que participó, son de Fire Emblem. Voy a mencionar algunas de las que ella se acordó. Seven Seas, sobre la chip de Caspar y Linhart. Gladiolus, una scene sobre mujeres de Fire Emblem Three Houses. Sun and Moon, de la chip de Hubert y Ferdinand. La scene de Egemon, sobre el personaje de Edelgard. Cinderella Shadows, una scene sobre los personajes que pertenecen a la casa de los Ashen Wolves. Another Step Forward, una scene con los personajes de Fire Emblem Three Houses en un mundo moderno. En esta participó como artista de mercancía. Prodigy's Path, una scene sobre la Isitia. Color Me Fodlan, un libro para colorear sobre este videojuego. Y también participó en la creación y diseño de la scene Choose to Prevail, que se centra en los personajes de Edelgard, Ferdinand y Hubert. Pues esa es Boone. Voy a estar compartiendo ahí sus redes.
Síganla, por favor, denle amor, insístanle, díganle. Queremos verte grande.
Sí.
Ay, ella también, tal vez, si le escriben por DM, le pueden pedir alguna comisión si les encanta su estilo de dibujo tanto como a mí. Tal vez les acepta.
Sí, de hecho, sí, hace muy, muy buenas comisiones. Y
Totalmente.
eso sería todo por este episodio. Quiero agradecer a Ari nuevamente que haya aceptado mi invitación para hablar aquí. Aprecio mucho su opinión sobre mi escritura y me encantan sus fanfics. ¿Quieres
Ay, gracias.
compartir tu perfil de AO3 con el público?
Sí. A ver si les gusta lo que escribo, pero me pueden seguir como Shimizu Eri. Shimizu con S mayúscula y todo unido, Eri también con E mayúscula, así, tal cual, Shimizu Eri,
Ok. Y una mini sección rápida de saludos. Un saludo a mi amigo Alan, que esta semana quiso hablar conmigo y comentarme que había escuchado el podcast. Gracias por apreciar mis investigaciones y espero que aceptes un día venir al podcast. ¿Quieres enviar saludos tú,
gracias.
Ari?
Quiero ver, quisiera tal vez enviar saludos a algunos de mis amigos con el que en algún momento he hecho roleplay, a Wolfie, a Ana, pues a ti, a Boom, porque de paso hablamos a sus espaldas aquí, ¿qué? Y
Yo pedí
prácticamente
permiso.
ellos. Yo no. Así que si te expuse, lo siento, hija mía.
Ok. Ya nos despedimos aquí, no sin antes recordarles que pueden encontrar las referencias visuales del episodio en Facebook, Twitter e Instagram. Las encuentras como Fandom Lore Podcast. También ahí encontrarás los enlaces para Fan Artista de la Semana y una recomendación de fanfic que voy a hacer, donde también pueden compartir sus fanfics favoritos, los fanartistas que más les gustan o compartir su propio trabajo. Si me escuchan en Spotify, no se olviden de dar follow y calificar el podcast con 5 estrellas, que sería lo ideal. Si es en Apple Podcast, pueden dejar su comentario y compartan el episodio si les gustó. A mí me encuentran como Ganymede Lorena en todas las redes sociales. Se escribe G mayúscula A-N-Y-M-E-D-E Lorena, donde comparto mi propio trabajo como fan. Bye, y nos escuchamos el próximo sábado.
Un último paréntesis antes que termine. ¿Qué? Digan, ese Femslash que está organizando Lorena, tienen que seguirlo, no se lo vayan a perder.
Ah, sí, Femslash February Saint Seiya.
Exactamente, hay que hacerle honor también a la actividad. Gracias por la invitación.
Gracias por venir.
Adiós.